Vamos al tiro con nuestro invitado.
Vamos con nuestro invitado. Haga los honores, don Juan Manuel.
Sí, porque este tema que empezó hace algunas semanas a cobrar fuerza a partir de un reportaje, otra vez, además de Ciber Chile, el de el sacerdote Gerardo Joanón, que va a cuenta fundamentalmente de historias de adopciones al menos irregulares. Están dudas si, qué tan ilegales pueden haber sido, pero al menos irregulares, que involucra, entre otros, la historia, por ejemplo, de Andrés Rillón, el hijo del famoso comediante, a quien le arrebataron un hijo al nacer mediante un engaño, que es básicamente lo que él plantea. Y según esta historia y otras más, parecieran no solamente estar el sacerdote Gerardo Joanón, sino que otras personas también involucradas, incluyendo las familias, aparentemente, de las madres de esas guaguas. Es que uno se pregunta cuán extendido pudo haber estado esto no solamente en el tiempo, sino que visto además en el comportamiento de estas mismas familias en la sociedad. Si esto sigue ocurriendo al día de hoy, hay un montón de preguntas que uno se hace, y por lo mismo queremos conversar con el exdirector del Sename, abogado, sobre este punto, Francisco Estrada, que está sentado aquí en el estudio, a quien le pedimos además que se acerque harto al micrófono. Sí. Porque esto no es como la tele, que le ponen ahí el micrófono en la solapa, digamos. Claro. ¿Cómo le va, Francisco?
Muy bien, buenos días.
Hola, buenos días.
Francisco, sí. Dejo a continuo la primera pregunta. ¿Cuán vale. extendido puede haber estado esto, o puede estar, hasta donde las investigaciones apuntan, esta realidad en Chile? De adopciones irregulares. Sí. Es decir, le entregan la guagua a otra familia y después, se arregla el papel en el camino.
Sí, mucho. Mi impresión es que mucho. Y yo creo que hay que marcar tres puntos en los cuales me parece que el debate se ha confundido, porque la adopción es un tema que suele pasar medio colado en todo. De hecho, en las escuelas de derecho lo enseñan bien poco, de hecho. Incluso hay apenas un par de manuales en la historia de Chile sobre adopción. Por lo tanto, es un tema que se le dedica muy poca atención. La reforma del Sename, la adopción ni siquiera aparece. Yo he tenido que pelear ahí con varias columnas para tratar de visibilizar el tema. Primero, la minoría de edad era hasta los 21 años en la época. Y esa minoría de edad, y yo he escuchado incluso a varias personas un poco confundidas, tenía fuertes connotaciones. Hoy día teníamos la idea del niño como sujeto de derecho, que claro. El slogan de la Convención de Derechos del Niño. El niño era un objeto, no tenía ningún derecho. O sea, hasta los 21 años.
Hasta los 21.
Claro, la autoridad paterna era amo y señor. Ese es el paradigma de una nación. Por lo tanto, cuando el padre tomaba decisiones, esas eran legítimas. Es por eso que
por eso que el contexto temporal es muy importante.
Tremendamente
temporal. Porque el niño como objeto de derecho es una visión relativamente...
Muy reciente, sí.
Pero pues, cuando hablamos de reciente hablamos de 10 años.
90, ¿no? con la Convención de Derecho del Niño.
Con la Convención de Derecho del Niño, sí. A partir de los 90. Sí. Hasta ahí todas las decisiones sobre cualquier materia recaían en los padres.
Absolutamente, sí.
Y recordemos que además estamos hablando de una época en que la mayoría era los 21 años.
Ah, 21, justamente, sí. Uh-huh. Y el tercer tema, y es que para la ley de adopción de la época, el valor, y era un valor que era socialmente estimado, no era una imposición legal, era el secreto. Era valioso, se consideraba que era la adopción bien hecha, era aquella que era secreta. Y por lo tanto, todo el sistema estaba construido en torno al secreto del proceso de adopción. Se destruía, había orden de destruir los antecedentes de la carpeta que se había construido.
Ah, destruirlo, literalmente.
Sí, la ley lo establecía.
O sea, lo quemaban.
Claro, o sea, vaya uno a saber lo que hacía. Claro. Bastaría que lo dejaran para que los oratorios de los tribunales se los comieran, en realidad. Claro. Pero esos tres rasgos en la discusión se han tenido a ver con la mirada actual, en el fondo. Y como tú decís, Nicolás, la mirada de la época es hay que resituarla.
Ahora, eso es tremendamente complejo, porque hoy día un caso como este, y uno no es, al menos mi intención, justificar ninguna conducta, ninguna acción, pero mirado con los ojos actuales, es una aberración inaceptable. Pero, ¿por qué el legislador durante varias centenas miró al menor como un objeto de esta condición?
Yo hago clase de un diplomado sobre eso, así que... Decirlo en breve, los niños siempre han sido un conflicto, ¿no? O sea, estaba en el tema anterior hablando de la relación juventud-adulta, ¿no? De dirigencia adulta, sí. Bueno, o sea, eso es claro, y yo comparto lo que tú planteas, Nicolás, que tenemos un problema con cómo la dirigencia adulta se relaciona con el mundo juvenil. Y eso es histórico. Entonces no pasa aquí, pasa en Estados Unidos, en Francia, Perfecto. En todas partes. No hay un tema epocal que en el cual la infancia es un objeto, una cosa, una propiedad incluso.
Pero en esa lógica, y estamos hablando, nos estamos ubicando en fines de los 70, principios de los 80, en términos de la etapa temporal en la cual ocurrieron la mayor parte de estos casos que se están hoy día conociendo. en tu impresión, no se trata para nada de casos únicos, ni extraordinarios, ni poco conocidos, ni poco generalizados. Ocurría mucho.
Hoy día, yo tengo la impresión de que tenemos muchas adopciones mal tramitadas.
De acuerdo, pero en un marco
súper regulado. O sea, no me quiero imaginar cómo era anteriormente. Fíjate que las causales que permitían era simplemente que el cuarto elemento histórico, no existía el Sename,
claro.
O sea, y los niños que estuvieran en instituciones públicas o privadas podían ser entregados a adopción, abandonados. Institución pública o privada era un hotel, era un hospital también. Hasta el día, hoy día tenemos niños que son abandonados en hospitales y se quedan en hospitales. Niños que tienen graves enfermedades. Hay un chiquitito que estuvo mucho tiempo en el Calvo Baquena, no sé, sí. Abandonado en hospitales. Pronto, cuando alguien decía, mira, es que lo dejaron en la clínica, y la clínica, como una cosa como extraña, fue la que entró. Eso era normal, ¿no? Los hospitales eran un espacio donde abandonaban niños.
Tan normal como que ocurría que cuando una mujer, digamos, de escasos recursos tenía, no sé, mellizos o trillizos, decían ya, una guagua para ella y la otra, entonces se repartían. Y esas historias que uno veía, Venga conmigo el Pollo Fuente en los 90, donde decía, juntamos dos hermanos que son iguales.
Claro. Y era algo
ya uno, nadie se cuestionaba y decía, ¿por qué estos están separados?
Y era valioso. Lo que yo creo que hay que situar es que era algo que era visto como algo bueno.
En esa época.
Claro, porque
no,
era una forma.
No con los ojos actuales.
Claro, en esa época era visto una forma de ayudar a una persona que no tenía ninguna posibilidad de tener sangre adelante, no tenía una institucionalidad pública, privada, preocupada esas cosas. Pronto, estos arreglos privados eran la forma de tirar una mano, en el fondo.
Siguen siendo. Es que esa es una pregunta que yo me parece que es válida. Primero, hacerse como para despejar este punto. Primero, que esto no tiene que ver solo con una connotación social en un determinado sector de la sociedad donde era mal visto que alguien quedara esperando guagua sin estar casado, y por lo tanto lo que se hacía es que se le mandaba al sur, se le mandaba no sé dónde, y que Bolivia tenía la guagua y después la guagua se entregaba en adopción de una forma poco santa, por decirlo así, sino que también ocurría en otros sectores de la población. La pregunta es si esto sigue pasando hoy día, por razones diferentes a lo mejor, pero sigue pasando. Esa pregunta creo que sería bueno despejarla para saber si nos estamos encontrando con realidad. ¿Historias que son de los 70 y 80 o también hay historias más recientes?
Mira, el mismo Ciper Chile, un psicólogo, Camilo Morales, que trabaja harto en un programa que se llama La Casa del Cerro, que asesora a varias instituciones a hogares, y luego hemos conversado con Camilo, compartimos la idea. Pese a que la ley expresamente hoy día dice, no, la pobreza no es posible que sea una causal para declarar sus estilos a un niño en adopción, sigue siéndolo. No directamente, pero indirectamente. Los hogares, fíjate tú, un niño que está pegado en un centro penal juvenil tiene más derecho a visita que de su familia y amigos, que un niño que tiene un hogar, un chico que no tiene ningún delito, no lo pueden haber los amigos. Ningún niño que tenga un amigo del barrio, que en la escuela, el amigo no puede ir a visitar el hogar. Los familiares tienen que tener unas horas, que a veces son, en casos que yo he llevado yo, los lunes de 3 a 5. Los lunes de 3 a 5 todos trabajamos. No puede ser ese el horario. Y el fin de semana no puede, porque el fin de semana no tenemos profesionales. Está solamente la señora que cuida. Entonces hay una serie de prácticas hoy día que tienen que ver con lo que hemos conversado otras veces, y ustedes han tocado también el tema de la crisis de los hogares del Sename. Entonces, efectivamente, de esa vía tenemos muchas adopciones que no se justificarían si aplicásemos estrictamente el escrutinio que hoy día la ley nos pide aplicar.
Ahora, en el caso particular del cual nos ha sido noticia en el último tiempo, que es el caso de donde se ha involucrado el sacerdote Joanón, ¿qué visos ves tú ahí? Porque podemos decir que todo era muy normal y muy irregular, y que era una práctica común, extraña pero común en la época, y yo la verdad que ahí caigo en la ingenuidad, o sea, en la ignorancia total, porque no, en esa época era bastante chico, pero, pero ¿qué hay ahí? Hay cosas diferentes, o sea, hay un tema de poder, del ejercicio del poder de una persona sobre otros. O sea, no es una persona de escaso recurso que tuvo una guagua, como dice, y se repartieron, tuvo mellizos y se la repartieron. Aquí, a lo que voy, ahí hay una estructura que se armó para ese fin de repartir niños entre comillas mal nacidos.
Claro, yo creo que efectivamente lo que hay ahí es abuso de poder. Abuso de poder eclesial, eso es lo que está a la base de los abusos sexuales infantiles, en que está involucrado el clero, pero como se ha puesto literatura en todas partes, el abuso de poder tiene distintas expresiones. En este caso no había una connotación sexual, pero sí el abuso del poder. Y el abuso del poder significa que esa persona aprovecha el lugar que le entrega y que está puesto ahí, además, por la institución eclesial, ¿no? Llegó ahí por la junta de vecinos, ¿no?
Claro.
Tiene ese rol de confianza, de motivar, de que le piden que vaya a conversar con convence a esta niña. Eso no lo tiene en virtud de esa calidad eclesial, y esa es la responsabilidad que tiene hoy día la Congregación de los Sagrados Corazones.
Ahora tiene, si tú lo llevas ahora, porque efectivamente no se puede analizar, y además sacando el contexto, si esto se hiciera ahora, ¿esto es un delito?
Mira, se ha discutido harto. Yo tiendo a no ver el delito. O sea,
¿no es delito?
Yo tiendo a ver que el delito está prescrito.
No. Pero llevándolo al presente.
Pero es que yo creo que
hoy día.
Si hubiera sido ayer.
Hay dos preguntas. Hoy día sería claramente un delito.
Mucho delito.
¿Pero qué pena tiene eso? Por ejemplo, si esto hubiera pasado ayer. ¿Qué
delito,
semana pasada?
Claro, ¿de qué delito estamos hablando?
¿De qué delito estamos hablando?
Aquí puede haber hasta de secuestro de niños, que tiene un delito gravísimo.
Pero el secuestro lo prescribe.
Sí.
Pero hoy día.
No. La cosa es que la lógica de la prescripción respecto al secuestro tiene que ver con el secuestro como delito permanente.
Claro, una categoría.
Que tiene que ver con el Estado como el secuestrador.
Y además que fue una forma jurídica de responder al drama de los detenidos desaparecidos.
Exacto.
Pero también hay que resituar esa.
¿No se podría caer bajo el rótulo de secuestro permanente?
Mira, yo sé que la fiscal está trabajando con esa figura.
Ah, perfecto.
Yo valoro, porque lo que creo que quiere hacer es construir, armar el caso y luego tomar las decisiones. Yo veo difícil que vaya a llegar una condena con secuestro permanente.
No, y te lo pregunto porque, más allá de llevarlo al contexto de los 60, que empieza a pasar ya que es una cuestión casi costumbrista, estoy hablando de qué estamos hablando. O sea, la gente lee esto y dice, ¿de qué se trata esto? Porque pasamos de buenas intenciones de las personas que participaron en esta cuestión, de buenas intenciones para evitar aborto, ¿no es cierto? Sí. Buenas intenciones, y se repartían niños a familias, pero eso hoy día, no en los años 60.
Sería un
problema legal.
Pero hay falsificación de instrumento público, sin pasar por lo menor. Falsificación de instrumento público.
Pero quiero ir a lo mayor.
Simulación. O sea, hay eventualmente secuestro.
El secuestro es lo más grave.
Es muy grave.
Ahora, pero yo creo que hay intermedio entre la falsificación de instrumento público y el secuestro. Yo creo que hay un montón de delitos intermedios que también
perdona, es que solamente para agregar el secuestro y. ¿Podría ser eventualmente no secuestro, sino que sustracción de menores también?
Podría ser, sí. Depende cómo se haya dado la cuestión.
En el caso más conocido, claramente hay una sustracción de menores.
Sí. Ahora, lo que yo también creo es que hay delito civil, que puede ser más importante por tema de inducción de perjuicio. Es decir, aquí hay una. En nuestra cultura, el demandar por plata es mal visto, pero a mí me parece que es una forma súper legítima y usada en todas partes del mundo para que las instituciones se hagan responsables.
Ahora, pero en ese sentido, hoy día uno encontraría una infinidad de delitos.
Sí.
En esa, si volvemos fuera de la prescripción, si nos salimos de la prescripción, en fines de los 70, principios de los 80, ¿habría delito?
Si se falsificó un certificado de función, que lo que en algunos casos señalan, sí. Ahí tenemos una falsificación de instrumento público. Si se engañó a la persona que tenía que entregar, que recibir el niño, que es lo que también en uno de los casos dice el doctor que lo fue engañado, también hay algún. Toda esta adopción, por lo tanto, y la ley siempre, incluso las antiguas, permitían que fueran anuladas luego si es que había dolo o engaño. Por lo tanto, civilmente es posible. No sé si las personas van a estar interesadas, pero es posible.
Pero en este caso no hay proceso de adopción. Lo que hay son adopciones irregulares o informales.
Puede haber adopciones, porque hay
en algunos casos hay adopciones.
Ahí tenía un cuarto elemento, y es que el juzgado menores que existía en la época se tramitaba sin forma de juicio.
Pero
el procedimiento de los jugadores era verbal. El juez, quería tomar la declaración, si no quería, hacía lo que quería.
Pero lo que uno deduce, Francisco, de la investigación de CIPER, es que lo que ocurría es que a la misma clínica llegaba alguien probablemente con un diagnóstico de apendicitis, que probablemente no era conocido, que no era real, y alguien que iba a tener un hijo. Resulta que la persona que iba con el diagnóstico de apendicitis era alguien que estaba embarazado, y la persona que iba a tener un hijo era alguien que no estaba embarazado.
Uno
salía con el apéndice y el otro salía con la guagua, y se cambiaban, y por lo tanto ahí hay una serie de adulteraciones de hecho desde ya de protocolos médicos, pero no hay ninguna instancia legal, no hay ningún hecho que sea anulable desde la perspectiva legal.
Claro, por lo que sabemos, pero te repito, a mí no me extrañaría en que en algunos casos hayan recurrido al sistema judicial. O sea, es decir, había un connotado médico que tenía mucho prestigio. O sea, yo estoy seguro que el juez de menores le facilitó el procedimiento. No tengo ninguna duda que el juez de menores le iba a decir.
De ese tiempo,
doctor,
digamos.
Claro,
pues ahora impresentable y llegaron doctores y llegaron un juez de.
Pero en esa época, hay textos escritos del juez de menores de la época de Santiago, Samuel Gajardo, en que él hablaba así. No, o sea, lo que hay que hacer, la ley es un obstáculo a mi función, que es cuidar lo mejor para el niño.
O sea, podía ocurrir que ese juez le ocurriera llegar a un doctor y le dijera: mire, sabe que en la clínica está abandonado tal niño y yo se lo voy a dar a tales padres, usted legitime la adopción.
Sí, muchas gracias, doctor. doctor, por el favor, y listo, y abrazo.
Sí, claro, vamos a hacerle un monumento.
Estamos en una investigación que abarca qué sospecha, para entenderlo bien, de que aquí pudo haber plata de por medio.
No, yo creo que eso es lo que menos ha sonado. Me parece a mí que
lo que pasa es que una cosa es que no suene, otra que no haya sido real, que efectivamente esto haya sido por plata, que familias hayan pagado para comprar guagua.
Y hay antecedentes, yo no conozco, hay antecedentes, o sea, ¿se rumorea eso?
No es que se rumoree, pregunto, porque aquí esto podría eventualmente ser un agravante. Distinto es que la madre haya dicho, yo no estoy en condiciones de criar a mi hijo, y se lo entrego una adopción a otra familia y después arreglamos los papeles, te estoy vendiendo una guagua.
Claro.
Sí, no, yo no he visto nada en los reportajes, que ni he escuchado a mis colegas nada que vayan en
ese sentido. No, más bien lo que uno ve es cierto paternalismo excesivo, sí. y cierto ejercicio de poder espiritual, claro, respecto a ciertas personas que están en una situación mentalmente compleja, y donde se optó por dirigirles la vía.
Ya, es que aquí hay otro elemento. Hay una diferencia, me imagino, importante, Francisco, entre la madre que decide no tener a su hijo y entregarlo en adopción, engañando no al padre de la guagua, versus la madre que no quería entregar en adopción a su hijo y que le hicieron creer que su hijo había nacido muerto, donde hay un certificado de defunción de por medio, que es lo que escribe Rocío Brizuela en esta carta que se publica en la web de los Sagrados Corazones y que después reproduce el diario La Segunda el mismo martes.
Sí. Ahora, pero el caso de Rocío es bueno por otro tema, ¿no? Y es que la discusión, y eso pasa siempre en nuestro país, tiende a ir al tema penal, ¿te fijas? ¿No? Y eso a mí me parece lo menos interesante, en el fondo, porque además, en el tema penal, yo creo que ninguno lo ha afectado va a querer, porque van a estar involucrados familiares de ellos, ¿no? Entonces, la herramienta penal no me parece la herramienta desde donde hay que afrontarla. Yo creo que aquí hay...
¿Desde dónde, entonces?
Desde el Ministerio de Justicia debe haber convocado una comisión, porque aquí está metido el registro civil, los tribunales, el archivo judicial, los juzgados de familia, el mismo Sename, que tiene una unidad pequeñísima, que habría que fortalecer de búsqueda de orígenes. Y ahí buscar y ponerse al servicio de todos los interesados y recopilar, yo sé, será más una cuenta para hacer información, pero esto debe ser trabajarse intersectorialmente y buscar cómo están haciendo ustedes acá, qué pasó, entender qué pasó.
La conclusión es que hay mucha gente de no relacionada solo con este caso, sino que hay mucha gente que podría estar en este caso, o sea, en distintas comunas, en distintas ciudades.
Fíjate que hasta el día de hoy, la sentencia de adopción reservada en la práctica secreta. Yo estoy peleando con el Poder Judicial porque le solicité para efecto académico, yo estoy preparando un paper sobre la propuesta de reforma de la ley de adopción, sentencia del año pasado, y todavía no me responde. Se le pasaron todos los plazos, no quise ir al Consejo al tiro, le recordé que se le iban a pasar los plazos, que necesitaba una sentencia de adopción del año pasado para finir académico, sigue sin pasármela. Yo creo que la próxima semana tendré que irme al Consejo de Transparencia. Pero hasta hoy día, claro. No, si no eres parte, no tienes cómo estudiar la sentencia de adopción. Por lo tanto, es posible que anteriormente haya mucha irregularidad.
Francisco Estrada, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros y brindarnos algunas luces más también de un caso que empieza a mostrar recién sus primeros indicios de una realidad de la que uno había escuchado hablar, pero que no conocía historias con nombre y apellido. Gracias, Francisco.
Muchas gracias. Muy bien.